Gracias, Gustavo. Las 9:38. Como lo había anticipado Mario antes de la pausa, está el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, en las últimas horas ya a cargo de la Intendencia Municipal de la capital de la provincia.
Hola, Emilio, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, chicos?
Hola, ¿vos? Buen día.
Es un gusto estar aquí.
Bueno, gracias porque siempre nos distinguiste viniendo cada tanto acá a la radio, y para nosotros es importante no solamente charlar, sino además vernos un poco y bueno, charlar de las cosas que ya están quedando atrás, porque estás ahora de dejar la intendencia, gobernaste la ciudad de Santa Fe, muy pocos se dan ese lujo, y que, digamos, mirando atrás 4 años, ¿qué ves?
Bueno, veo una persona que tenía un montón de proyectos y que llegó con un gran equipo y que eligió gobernar la ciudad de Santa Fe, pero no eligió el tiempo en cual gobernar. Y el tiempo fue cambiando, el tiempo fue dándonos sorpresas. Al primer día ya tuvimos la primera sorpresa, a los 2 meses la sorpresa del mundo. Después vino otros problemas que empezaron a aparecer, y cuando nos estábamos estabilizando llegó esta inflación galopante que hizo que todo, que lo que estaba planificado, planeado, empiece a resquebrajarse y a empezar a tener fisuras. Así que nosotros elegimos gobernar, pero no elegimos el tiempo. Tampoco es una excusa el hecho de no haber o el hecho de haber hecho. Yo creo que hay que adaptarse a los tiempos, hay que saber gobernar en los tiempos que les toca. Y veo que nosotros hemos hecho lo que dijimos. Primero, nos vamos con los valores intactos, no hay caso de corrupción. Dijimos que íbamos a hacer lo que hicimos desde los barrios hacia el centro, y dijimos que íbamos a tener una ciudad viva, con cultura, con expresiones artísticas, con museos muy vivos, y lo tenemos. Así que hemos cumplido con lo que dijimos. A mí me parece que cuando yo miro el plan urbano que habíamos diseñado 6 meses antes y veo que cumplimos el 70%, a mí me parece que en tiempos como nos tocó cumplir un 70% del plan urbano que habíamos planificado, me parece que es interesante.
Siempre recuerdo que tus frases eran cuando, no sé si en la campaña o los primeros días, que veías dos ciudades. Una ciudad, digamos, en el centro, si sí que podemos poner un término, una ciudad relegada, digamos, ¿no? Sí. Había dos ciudades, un quiebre ahí.
Sí.
¿Vos crees que hiciste algo para acercar esas dos realidades?
Mira, yo te puedo ir diciendo los barrios.
Que hoy tenemos una ciudad un poco menos desigual.
Nosotros la medimos en términos de datos. Digo, nosotros trabajamos en Los Hornos, Transporte, Villa Elsa, 29 de Abril, La Ranita, Loyola Norte, San Agustín, Yapeyú, Varadero, Las Lomas, Playa Norte, Los Hornos también. Y cuando uno va a esos barrios, cosa que muy pocos hacen porque no tienen actividad en esos barrios, te das cuenta que han cambiado muchísimo esos barrios. Nosotros cuando llegamos en el Camino Viejo Esperanza, que pudimos hacer un bulevar en la mitad de ellos, teníamos 20 homicidios. Tuvimos 2 en la zona en los últimos 3 años. Si eso no hace cambiar, nosotros sabíamos que urbanizar y llevar dignidad con obra pública nos iba a traer aparejado mayor convivencia, y eso está pasando en gran parte de estos barrios. Pero además tienen su plaza, donde crean ciudadanía, donde discuten sus problemas. Además tienen las estaciones donde la gente va y lo atienden psicólogos, sociólogos. Además, allí hay trabajadores sociales que se involucran en los problemas de la gente en los barrios. Y después el centro, la mayor cantidad de bacheo lo hicimos en el centro, hicimos la terminal de ómnibus, la Plaza del Soldado, la Plaza de las Banderas, Boulevard Galicia, y pusimos mucho. La ciudad está muy viva, la ciudad tiene una nocturnidad que ha sido discutida por la misma ciudad, creando una ordenanza que hay que ajustar, que hay que ver, pero nosotros pusimos en discusión muchos de los temas que estaban allí metidos abajo y que nadie los quería discutir. Hay un código de habitabilidad que permite mirar a la ciudad de aquí a 50 años, por ejemplo. Hay un código de patrimonio que era solo un inventario y había un problema grave, a ver qué preservábamos, qué no preservábamos, se trabajó sobre eso. Digo, pusimos en discusión temas que a lo mejor en términos políticos era costoso, lo hicimos, no teníamos problema de hacerlo, y llegamos a conclusiones. Hoy yo lo veo y digo que hicimos lo que teníamos que hacer.
Emilio, no es novedad de que la sábana es corta, siempre sí. Los recursos son escasos, pero digo, ¿te vas conforme con la opción en cuanto a qué elegir hacer con esos recursos que hay?
Mira, yo, por más que hubiera tenido más recursos, hubiera hecho lo mismo en los mismos lugares, porque si hay algo que le falta a esta ciudad es, como decía Mario, empezar y seguir poniéndole capas en este equilibrio. El día que tengamos una ciudad mucho más equilibrada, vamos a vivir mucho mejor. Porque, a ver, alguna vez los ciudadanos tenemos que dejar de discutir nuestro metro cuadrado. Yo, la verdad que sé que es importante y le cambia la vida a una persona que tiene un bache en la puerta de su casa. Pero también es importante saber que va a tener agua potable para 50 años de aquí en más. También es importante discutir que la planta potabilizadora va a tener recursos y la planta de tratamiento de líquidos cloacales va a tener la posibilidad de absorber lo que nosotros vamos dejándole a la naturaleza. Pero también es importante saber que cuando llegamos el relleno sanitario ya no tenía más lugar, no había dónde enterrar basura. Un kilo de basura estamos nosotros produciendo por día y hoy tenemos una vida útil de 7 años más porque se trabajó sobre eso. Digo, alguna vez tenemos que pensar que no vivimos solo en nuestro metro cuadrado, vivimos en nuestra comunidad. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que tener un poquito de conciencia y sentido común de lo que uno provoca con cada acción. Digo, yo leo las redes y la gente se enoja por algunas cosas, pero se enoja desconociendo cómo es que se vive en comunidad y qué se hizo por la comunidad en pleno. Así que me parece que la ciudad está viva, hay que discutirla, hay que seguir discutiéndola y seguir sumándole capas para que estemos mejor.
Y en cuanto a las obras que te hubiese gustado hacer y no se hicieron por distintos factores.
No, bueno, me hubiera gustado dejar terminado Jotapaso, eso es una obra que yo tenía, me hubiera gustado inaugurar la Costanera, cosa que está en un 30%, después hay obras en los barrios que también quedaron en un 30%, un 40%, me hubiera gustado terminar, nosotros teníamos, por ejemplo, un pedido de un préstamo internacional a un organismo que es la CAF para aumentar a un 80% la cloaca en la ciudad de Santa Fe, con proyectos terminados y todo. La verdad que la obra de Jotapaso es un poco el emblema de lo que pasó en esta gestión. Hicimos el proyecto, fuimos a buscar licitación, la licitamos, se cayó la primera, licitamos la segunda, obtuvimos una empresa, ganó la licitación, fuimos a Nación, bueno, ya tenemos la empresa que la va a hacer, nos mandaron el anticipo, cuando llegó el anticipo la empresa me dice, esto no me alcanza ni para poner árboles. Entonces, tuvimos que ir a Nación, ya no nos dio el tiempo, esa obra está neutralizada, esa obra tiene el proyecto, tenía financiamiento nacional, tiene la empresa adjudicada, pero la obra no apareció.
Ayer hablaba con la todavía ministra de Salud, Sonia Martorano, que bueno, asumió ayer como diputada, está en el proceso de recambio, y bueno, vivimos un tiempo muy, muy particular todos, de alguna manera, ¿no?
Porque sí, uno por ahí se va olvidando, ¿no? Pero sí.
O vos como intendente, ella como ministra, que es el tiempo de la pandemia. Nos olvidamos rápido de estas cosas, pero ella me contaba alguna anécdota de cómo un día, digamos, no sabía en realidad, digamos, se encontraba en una realidad que no tenía camas de terapia intensiva para tanta gente, se hablaba cosas que espantaban. Bueno, y tuvo que asumir esa realidad estando al frente del Ministerio de Salud. La Mario, historia va a jugar si era bueno o malo. Yo te quiero preguntar esto, sí. ¿No? Vos lo viviste como intendente. ¿Alguna vez te habrás ido a dormir sin saber con lo que te ibas a despertar en materia de, no de obra pública, ni de pagar los sueldos, sino de si la gente iba a seguir viviendo, de qué manera y cómo?
Mario, llegué a un punto que las estadísticas me daban un cierto porcentaje de muertos en la ciudad por COVID. Las estadísticas ya sabían cuántos iban a fallecer. Y cuando voy a ver, el sistema de inhumación eran los hornos, porque había que cremarlas a esas personas, porque los procesos sanitarios te indicaban que había que cremarlos. Los hornos estaban rotos. Tuvimos que salir urgente a contratar en forma directa. ¿Para qué? Para que los hornos estén en condiciones, porque nos estaban hablando de 2.000, 3.000 personas que iban a fallecer. Fallecieron 997 en la ciudad de Santa Fe. Pero esa también fue una preocupación para nosotros. ¿Por qué? Porque no sabíamos qué iba a pasar. Y uno veía las fotos de algunos países del mundo que ponían contenedores refrigerados afuera, y yo veía esas imágenes y la verdad que hasta fuimos a Buenos Aires a buscar para poder arreglar y que no suceda esas cosas. Te cuento eso nada más. Pero además, empezaba la mañana con un Zoom, con la cámara de la construcción, para ver qué empleados. Iba a ver las obras en construcción, a ver dónde podían estar los empleados, si podían entrar 5, 4. Después, hablar con la gente de la peatonal, los comercios, de qué manera, cuándo. Yo te digo la verdad, ese año y medio, a eso sumale que la mitad de los empleados municipales, con justa razón, no iban a trabajar.
O sea que fue indudablemente que tu intendencia va a estar marcada por esto, digamos, porque bueno, yo sé que vos obras de la obra pública, pero como a todos los gobernantes, esto lo marcó definitivamente, ¿no?
Mira, Mario, yo en mi escritorio, ahora en mi casa, tengo mi barbijo que dice Santa Fe Capital, porque eso marcó una etapa de mi vida. La marcó fuertemente porque si vos me hubieses dicho que había un manual de procedimiento, cómo teníamos que proceder, no existía. Para nadie. Cuando buscábamos respuestas de algún lado, no existían. ¿O vos qué crees que no me juntaba yo con las ministras, con los ministros, y me decían, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a suceder? Entonces trabajábamos y tomábamos decisiones a diario, sobre supuestos. Después, la última parte ya había, cuando apareció la vacuna, ya empezó a tener un poquito de horizonte, pero había pasado un año y medio.
¿Puede ser que lo bueno de cómo la historia trató a tu gestión de intendente es que no te llovió?
No, yo creo que a lo mejor hubiera sido mejor que llueva y que no me venga la pandemia.
Ah, bueno, sí, vos tenías que elegir.
¿Y nosotros?
Pero digamos, en los últimos dos años fueron años secos y Santa Fe siempre mira eso, ¿no?
Sí, pero nosotros en tiempos secos trabajamos mucho para tener mejores condiciones, muchísimo. Digo, cuando llegamos, a mí ya me recibió 290 milímetros y dije, bueno, a partir de ahora, si hay algo que hay que empezar a hacer, llueva o no llueva, es poner a la ciudad en sintonía para lo que va a suceder. Y mientras que las bombas tenían motores obsoletos, nosotros teníamos que monitorearlas llamando por teléfono a ver si había el bombista o no, si iba a prender o apagar. Y hoy tenemos un sistema tecnológico con sensores que nos indican qué bomba anda, cuánto es el caudal de agua que pasa, cómo están los reservorios. Tenemos un sistema de alertas, tenemos las pantallas, tenemos protocolo 0, protocolo 1. Digo, hoy hemos limpiado canales, hemos terminado el Espora, una obra importantísima para la ciudad de Santa Fe, porque allí desaguan muchísimas hectáreas de la ciudad. Lo de Camino Viejo Esperanza, que parece ser que solamente le pusimos asfalto, allí hay más de 800 hectáreas que desaguan en Camino Viejo Esperanza, y si eso está bien, va derecho al reservorio y las bombas trabajan naturalmente. Digo, hemos trabajado muchísimo para eso, pero siempre la ciudad va a tener su aspecto vulnerable porque sabemos dónde vivimos.
Y además hay que cuidarla, porque si cada uno tira lo que quiera en el desagüe, no hay manera de que esto funcione, ¿no?
Bueno, cuando yo hablaba recién con Karina acerca de la actitud individual de cada uno de nosotros, yo te digo, si hay algo que me llevo es que yo soñaba que los ecopuntos de algunos barrios estén repletos y que tengamos que ir con los camiones a buscar 10 veces por día los residuos.
No fue así.
En algunos barrios, en los más importantes de la ciudad de Santa Fe, vamos hasta cada 3 días a buscar. Y tienen el ecopunto a media cuadra con una persona que los atiende todos los días y dejan la basura en la esquina de su casa. Y la dejan solamente en una bolsa y no la separan. Y te estoy hablando de barrios importantes de la ciudad de Santa Fe, donde le pusimos el ecopunto a pedido. Al principio iban todos, como un paseo. El domingo iban y llevaban. Ya ni eso lo hacen y lo tiran en la esquina. Digo, las sociedades se construyen entre todos, no solamente de aquel que tiene que gestionar. Es muy fácil las democracias delegativas, que yo pago mis impuestos, entonces vos encargate de mi vida. Las democracias y las ciudades importantes del mundo ya no funcionan así. Hay que participar, hay que tener gestos de ciudadanos.
Estamos hablando con el intendente de Santa Fe, dejamos que tome un poquito del café, sí. Emilio Jatón, que se va de la intendencia en las próximas horas, deja su gestión, ¿no?
Emilio, ¿dejás la intendencia con el deseo de tomar revancha?
Con el deseo de repensar los errores cometidos, de repensar las cosas que hicimos y repensar un proyecto a futuro. Repensar un proyecto a futuro, adaptarlo al momento que vive la ciudad, porque la ciudad parece mentira, pero se moviliza, cambia sus aspectos, cambia sus lugares, cambia sus comportamientos. y es una ciudad muy viva. Así que sí, claro que vamos a trabajar en un proyecto para que la ciudad tenga representantes que se adapten al tiempo que les toca vivir. Sí, uh-huh. Sí.
Estuvieron trabajando en la transición con Poletti, que sí, es tu mucho. Sucesor, desde el primer momento, es cierto. ¿Cómo lo ves a este proceso, digo, que llevaron adelante juntos? ¿Cómo evaluás estos primeros minutos de un intendente que llega en condiciones, diferentes a las tuyas, pero parecidas de algún modo? Vos hacía poco tiempo que habías dejado el periodismo para dedicarte a la política en otros ámbitos y llegaste a ser intendente. Poletti llega derecho al municipio.
Mire, yo no voy a hablar no soy un exégeta de Juan Pablo, pero sí te puedo decir que si él aceptó ese lugar y fue una decisión de vida, sabrá lo que le espera. Digo, ojalá que le toque un buen tiempo, ojalá que tenga una buena gestión, porque lo estoy hablando por la ciudad, pero esos lugares dependen de uno y de los equipos. Uh-huh. No, no depende de la suerte, depende del tiempo, sí, porque claro. Si se te llueve, tenés que trabajar por la lluvia. Hoy estoy mirando a cada segundo qué pasa con el Paraná y lo que son los lugares vulnerables. Hasta el último minuto de la gestión vamos a estar metidos. Hay gestiones hoy que nadie va a trabajar. Y nosotros vamos a acompañar a Juan Pablo hasta el último minuto que nos toque gobernar.
Hay un conflicto del transporte urbano pasajeros, del interurbano también. Cada tanto estas historias se repetían. Sí. Es una cosa de nunca terminar esto, ¿no? Es una cosa que desgasta, que la gente se sube menos al colectivo, porque ya, digamos, se repiten los conflictos, se compra una motito, hace otra cosa, ¿no?
Sí.
También, digamos, tuviste que lidiar con este problema.
Bueno, eso fue uno de los tantos problemas y nosotros lo sabíamos desde el principio. Así que lo primero que hicimos es empezar a trabajar con un nuevo sistema de transporte, con un nuevo sistema de movilidad, y lo que hicimos es trabajar con las universidades. Un año y medio nos llevó a hacer un pliego licitatorio. ¿Por qué? Porque entendimos que todo esto pasa en la ciudad de Santa Fe, porque no hay reglas claras, porque las concesiones son de los años 90 y hay hojas sobre hojas, arreglos contra arreglos. Entonces, cuando no tenés las condiciones legales, por ejemplo, las multas que nosotros le ponemos a las empresas de colectivos son ínfimas para ellos. No tenemos herramientas legales, a pesar que es un servicio público. Entonces, lo que hicimos es trabajar en un pliego licitatorio para que estas condiciones cambien. Está allí en el Consejo, habla de hacer cambios, habla de buscar que la tarifa sea estudiada por las universidades y no por los empresarios. Tiene muchísimos cambios. Sé que va a empezar a ser debatida el año que viene, pero me parece que ese es el camino. Y el otro camino es sentarse en el Congreso a luchar por el federalismo, porque también gran parte de lo que se recibe en la ciudad de Santa Fe tiene que ver con los subsidios nacionales y provinciales. Yo creo que hay que cambiar el sistema, porque el sistema, si no, es muy débil. Y la única herramienta que tienen los municipios es aumentar y poner plata. Aumentar la tarifa y poner plata. Aumentar la tarifa, bueno, la gente cada vez puede viajar menos, a pesar que el 60% de la ciudad de Santa Fe tiene subsidios. El 60% no paga 220 pesos, el 60% está subsidiado en la ciudad de Santa Fe. Así que me parece que hay que discutir eso. Nosotros hicimos la primera parte, enviamos el pliego, está en el Consejo. A mí me parece que hay que discutir los dos servicios en los años que vienen. Hay que discutir transporte y hay que discutir residuos también.
Voy a tu carrera política. Karina decía que saliste del periodismo, del canal, te metiste en esto, fuiste concejal, fuiste senador por la capital, etcétera, etcétera. Ganaste siempre y bien, hasta que te tocó perder. Uh-huh. ¿Cambia tu percepción de tu carrera política? ¿Lo estás repensando? ¿Vas a seguir en la política? ¿Volvés al periodismo? ¿Vas a hacer un mix? ¿Qué es lo que viene de Emilio Jatón?
Lo que hace una derrota es repensar. Pero no repensar el solo hecho de lo individual, porque lo individual pasa a segundo plano, digo. Nosotros armamos un gran equipo, terminamos con un gran equipo de especialistas, de arquitectos que pueden gestionar ciudades. Entonces, a mí me parece que sería una falta de respeto irme por un lado y todo ese proyecto que quedó en la mitad de camino, no continuarlo. Así que voy a seguir trabajando. No sé si lo voy a encabezar, pero sí voy a seguir trabajando en un proyecto para la ciudad de Santa Fe, en un proyecto para mejorar la ciudad de Santa Fe, y seguramente me van a encontrar en algún lugar. Digo, ahora estoy con algunos acuerdos, he hablado mucho con Maxi Puyaro, él necesita que miremos los derechos humanos desde otro lugar, así que seguramente vamos a aceptar ese desafío, pero ese desafío no me saca tampoco de la mirada y del trabajo de todos los días con la ciudad.
¿Qué esperas del gobierno nacional, digo, teniendo en cuenta de que ya, bueno, se conoce bastante de lo que va a ser el gabinete de Javier Milei y demás? ¿Qué expectativas tenés en general? Mira,
lo que yo he aprendido es que en las campañas políticas se trata de ganar la elección y algunos utilizan herramientas, no nosotros, que después saben que van a ser incumplibles. Pasa en todos lados, pasa en esta ciudad, pasa en otro lado. Entonces, ganan elecciones con frases que a veces ellos mismos saben que no van a poder cumplir. Espero que no suceda esto con el gobierno nacional, espero que se trabaje sobre lo construido, porque la sociedad no puede cambiar de un día para el otro, y si hay que cambiarla, porque sí hay que cambiarla en muchos aspectos, va a llevar tiempo. Entonces hay que ser consciente de la Argentina que tenemos, de la Argentina que construimos entre todos. En un salto al la gente eligió a este presidente, entonces tiene el aval de la gente, pero hay que ver de qué manera él construye esa relación y un país diferente como lo viene planteando. Mucho de lo que se dijo ya hoy no está puesto en su plataforma, sí. Mucho de lo que se dijo ya están diciendo que no lo van a hacer. Espero que lo que hagan tenga que ver con la posibilidad de que vivamos un poco mejor, porque en los últimos tiempos la estamos pasando muy mal.
Bueno, tu área, la de derechos humanos, va a ser un área también importante en vistas a lo que ha dicho, ¿no? Y a lo que se le critica justamente a la fórmula de Milei Villarroel.
Sí, yo creo que hay algo que nosotros tenemos que preservar y eso lo construido a través de todos estos tiempos, memoria, verdad, justicia, pero tampoco tiene que ser la centralidad de los derechos humanos. Hoy el mundo entero está discutiendo los derechos humanos de tercera y cuarta generación. Digo, hay un derecho a un ambiente digno, a una educación, al acceso a la vivienda,
a la cloaca, al agua, las cosas más básicas, ¿no?
Y a los derechos que se vulneran ante cada paso de una persona. Me parece que el desafío es tratar de empezar a transcurrir esos derechos, sin olvidarse lo construido. Sí, tenemos sitio de memoria, tenemos mucha gente que ha sufrido, hay familiares, bueno, eso hay que seguirlo potenciando, pero hay que empezar a trabajar sobre los derechos de tercera y cuarta generación, derechos que nacen en el 48, primero eran individuales, después colectivos, ahora son de la sociedad. Digo, ha evolucionado y yo creo que hay que evolucionar también desde ese
lugar. Eso te pidió Puyaro.
Sí, sí, cuando hablamos me interesó el desafío porque el gobernador está planteando eso.
¿Cómo lo ves a Puyaro?
Lo veo muy firme, lo veo con ganas, lo veo.
Hay un recambio generacional, ¿no? Ya llora él, tiene 50 y pico de años, ¿no? 50 Puyaro.
Yo lo que les digo, que la edad no tiene nada que ver. Porque ya se han intentado gabinetes de 30, lo 35,
ganas,
40.
Los digo por el impulso.
¿Viste? Sí, los impulsos lo podés tener. Los impulsos van con la persona, no con la cantidad de años. No van con la cantidad de años, van con la persona, con los equipos, porque vos podés tener 70 años y podés tener áreas de jóvenes con proyectos que te vuelan la cabeza, que están adaptados al tiempo, digo. Uh-huh. Lo importante es saber conducir esos equipos y saber llevarlo y escucharlo y cruzar. Digo, las empresas hoy tienen un pedacito de senior, un pedacito de junior y un pedacito de jóvenes, de los millennials. Entonces, me parece que la sociedad no puede ir descartando a distintos sectores. Me parece que yo lo veo con mucha fuerza, con muchos proyectos, conoce lo que es el Estado y eso es muy importante, conoce lo que es el Estado.
Me estamos recibiendo muchos mensajes por el tema de los colectivos. ¿Vos tenés alguna información de que se puede superar esto?
Mira, hay informaciones que todavía no se pueden chequear. Ojalá que se pueda hacer. Nosotros hicimos el aporte. Estoy mediando para que la provincia también haga el aporte en el día de la fecha. Pero ahí se cuela también un conflicto gremial. Así que en las próximas horas hablaré con los empresarios a ver cuáles son las últimas novedades. Así que No tengo algo preciso. Lo ideal sería que
la versión es que podría superarse en las próximas horas, pero bueno, es por ahora una versión, ¿no?
Sí, la tengo que chequear con los empresarios.
Bien. Emilio, gracias por tu compañía, por destacarnos, como te decía al comienzo, por venir cada tanto a charlar con nosotros, a veces en campaña, a veces no en campaña. Hoy ya te estás yendo y también nos das una mano y nos distinguís con tu presencia, así que Bueno, por todo eso, muchas gracias y bueno, nos seguiremos reencontrando en algún lugar, seguramente.
Sí, igualmente la profesión de periodista va a volver en mí, voy a tener algunos proyectos, algunos productos, así que...
Ah, bueno, ¿volvés al ruedo?
Sí, voy a hacer algunas cosas que tengan que ver con estas nuevas metodologías, que tengan que ver con el ambiente, vamos a trabajar sobre eso, seguramente ya tengo proyectos en marcha, ya tengo proyectos que empecé a trabajar, así que vamos a volver a dialogar desde alguna pantalla.
Buenísimo.
Nos vamos a cruzar por ahí en algún lugar.
Gracias, Emilio.
Gracias, chicos.
Bueno.
Emilio Jatón, intendente que termina su mandato charlando con nosotros.
El tiempo, mensajes, audios, móvil, deportes, espectáculos, redes sociales, humor, música, judiciales, en la región, en tu barrio, informados por Radio M.